Boulevard con María Suárez.
Las 11 y 5 minutos de la mañana, enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, una persona que ha actuado en las mejores salas de 60 países de todo el mundo, que ha compartido escenario con más de 400 directores, nombrado Artist for Peace por la UNESCO, académico de honor de la Academia Quillana de Siena, medalla de oro a las Bellas Artes, Premio Nacional de Música, Cruz del Mérito Civil, cuenta hasta con un asteroide con su nombre. Y es de Bilbao, enseguida en Boulevard, Joaquín Achúcarro. Joaquín Achúcarro, egunon.
Egunon.
Bueno, y muchas gracias por recibir a Radio Euskadi en este 6 de diciembre.
Dos cosas, oye. Lo primero, la cantidad de títulos que se me han dicho que tenía, que el premio de esto, el premio del otro, pero de más allá. Y os habéis comido el más importante de todos, quizá.
Ilustre de Bilbao.
Hijo predilecto de Bilbao.
Ya lo sabía yo.
Hecho por Iñaki Azkuna.
Sí.
Otra cosa también que me ha dado bastante rabia es que he oído hablar euskera, y cuando yo podía haber aprendido a hablar euskera, pues no podías hablar euskera. Y me he quedado sin... Tengo esa falla en mí. Me encantaría poder hablar. Pero en fin, sé el ugón, el egunón y un poquito más.
Bueno, pues algo es algo, ¿eh? Lo importante es tener intención.
Y la tercera cosa, esto que estáis tocando ahora, que es que la danza del fuego de falla, he pensado, pues, qué pianista tan bueno, y resulta que era yo. ¿Qué es lo que me suele pasar? Lo que me suele pasar con cosas que he olvidado, que he tocado hace muchos años y que, bueno, pensé que las había tocado regularmente bien. Y ahora, cuando las vuelvo a oír, pienso, pues, bueno, pues esta carrera larga ha tenido un sentido, porque esto está francamente bien. Aunque me está muy mal decirlo, ¿eh? Pero en fin,
bueno,
eso es lo que ocurre.
Usted yo creo que puede decirlo, ¿eh? ¿Es difícil reconocerse a uno mismo tocando el piano?
Es difícil, lo que sí es fácil es reconocer que no, cuando no es uno mismo. A mí me ha pasado ya varias veces esto, bueno, ya he contado esta anécdota cientos de veces. Una vez que íbamos en coche, mi mujer y yo, y estaba oyendo tocar, ¡ay, vaya pianista, qué cosa! Si yo pudiera tocar así, no sé qué. ¿Han oído ustedes a Joaquín Achúcarro tocar no sé qué? En esas estábamos.
Bueno, va a cerrar usted este 2022 con una gira de cumpleaños, podemos decir, para el recuerdo, ¿eh? Nueva York, Washington, Dallas, Houston, más destinos, ¿eh?
Hay el cuando vas de un sitio para otro saltando, te metes en un avión, te duermes y después y te despiertas en el otro, hay muchas veces que no sabes dónde estás. Y esto me ha pasado yo no sé cuántas veces. Es decir, ahora los 6 millones, no, que son 8 millones de kilómetros, porque son 5 o 6 millones de millas, 10 millones de kilómetros volados solamente con la compañía American Airlines por la cátedra que tengo en Dallas. Y que voy y vengo y vengo y vengo como quien toma el tranvía de, pues no sé, pues para ir a Durango, ¿no?
¿Tendrá usted una de puntos para viajar?
Pues por eso, sí, sí.
Bueno, pero entre tantos destinos seguro que recuerda con especial emoción en este año, ¿eh? El concierto que dio en el aniversario del Guggenheim de Bilbao, ¿no?
Por cierto que sí, por cierto que sí. Lo que costó y lo que le componer las cosas y el preparar y todo lo que el público no ve, que es lo que está detrás del momento en que un artista sale a un escenario a tocar, entre otras cosas, no ve los cientos de horas que se ha pasado ese artista estudiando lo que va a tocar para ese público. Pero eso es lo que recuerdo el Guggenheim. Y luego el vídeo que se ha grabado en el...
Usted lleva...
Veremos, a ver.
Lleva más de 75 años al servicio de la música y sigue entrenando, estudiando, que lo llama usted. ¿Y llega ya a las 6 horas al día?
No, ahora ya no. Normalmente no llego a las 6, pero paso de las 4, espero, ¿eh? Hay días que sí, pero tengo que estar en muy buena forma, ¿eh? Que son 90 años y que hay que estar avaro con la energía, es decir, con lo que yo creo que puedo gastar este día, pues voy a gastar lo menos posible en esto, para poder gastar lo más posible en estudiar lo que tengo que tocar en el próximo concierto, en concentrarme. Esa es nuestra vida, o por lo menos la mía.
Y en esas partituras, ¿descubre algo nuevo cuando toca y toca en las composiciones de Mozart, de Beethoven, de los genios?
Cuando uno está mirando un cuadro de Velázquez durante 20 años, vas descubriendo cosas que no creías que se podían existir. Y pasa lo mismo con cómo se agiganta la música de los grandes, de los verdaderamente grandes, de esos compositores. ¿Cuál es su compositor preferido? Bueno, pues empezando por Bach y acabando por Rachmaninoff, Stravinsky, Ravel, incluso algún contemporáneo ahora también, y Bartók y demás. Pero lo que ya no sé lo que estaba diciendo, como de costumbre.
Que siempre descubre algo nuevo, ¿no?
Que siempre descubre algo nuevo, claro que sí.
Usted tiene mucho tesón, tiene también esa humildad, a pesar de llevar tantos años, de recibir tantos premios, tantos reconocimientos, no se da por aprendido, ¿no? ¿Eso nos falta a las generaciones más jóvenes? Mire, me incluyo yo también, ¿eh?
Pues según a quién, es decir, a mí siempre me ha faltado, es decir, yo siempre he pensado... Pues siempre he pensado que esto está bastante bien, pero tendría que estar un poco mejor. Esta parte de esta obra no me ha salido como quería, en la otra me ha salido mejor de lo que quería en el concierto. En el fondo, cada concierto para mí es un acto de humildad. Y otra cosa que he tenido toda mi vida es el pensar que el de enfrente es mejor que yo. Es decir, cuando llegué al concurso de Liverpool, no quise oír a nadie del resto de los competidores, porque estaba seguro que me iba a minar la moral. Y yo llevaba tres meses estudiando 48 horas semanales para ese concurso. Entonces, no quería que la psicología esa mía de uy, hay que ver lo bueno que es este, uy, hay que ver lo bueno, que me no sé, como que me coartase mi modo de hacer. Lo hice lo mejor que pude, gané aquel concurso, me hice el debut en Londres, empezó una carrera y todavía seguimos con esa carrera.
¿Y sigue teniendo algo de miedo escénico?
Claro, cada vez más.
Cada vez más.
Pues claro, pues, el miedo escénico es no saber si lo que quiero hacer lo voy a poder hacer. Y además, en este caso, si nos trasladamos al deporte, es tan sencillo. A un señor que se salta con pértiga, pues por muchas veces que haya saltado 6 metros, no sabe si esta vez va a saltar los 6 metros o se va a equivocar y se va a caer. Ese es el miedo escénico. Y eso es lo que provoca que hagamos un poco más de adrenalina en ese momento y que toquemos pues con más ganas y preparados, fijándonos en el punto ese, en el momento de salir al escenario.
Yo creo que eso lo podemos compartir un poco también aquí en la radio, ¿eh? Que siempre antes de hacer una entrevista, antes de salir a antena, es tengo una oportunidad y como salga va a salir, ¿no?
Eso es, eso es, eso es.
Usted ya lo ha dicho, tiene 90 años y va a seguir en activo hasta que la salud le deje.
Lo oigo y no lo creo. Usted tiene 90 años. Pues sí, sí los tengo. Y voy a seguir pues mientras el cuerpo aguante. Tan sencillo como eso, vamos. No sé, esas tournés de despedida que hacen una serie de gentes y que alguna vez que han hecho la tourné de despedida piensan que para por qué se habrán despedido y siguen tocando. Entonces, yo no he pensado nada en eso. Sé que la despedida vendrá como tenga que venir, cuando venga, no sé, estoy preparado.
Y esto se puede trasladar a otros oficios. Por ejemplo, usted que va mucho a Estados Unidos, allí el presidente Joe Biden, algunas voces dicen que es demasiado mayor para mandar. ¿A usted qué le parece? ¿Hay una edad límite?
Pero eso lo tiene que decir no la edad, sino de cómo se encuentra la señora o el caballero a esa edad. Es decir, cuando las mujeres no podían hacer nada, de repente apareció una Thatcher, apareció una Indira Gandhi, empezaron a aparecer mujeres. Caramba, pues si las mujeres incluso pueden conducir automóviles, todavía. Yo he visto esa época. ¡Ah, una mujer al volante! Todas esas cosas. Claro, a los 90 años se han vivido muchas cosas, ¿no?
Y ha coincidido usted con mucha gente. Con el actual rey de Inglaterra, por ejemplo.
El actual rey de Inglaterra. En un concierto que dimos en el Albert Hall con la Orquesta Nacional de México, al pobre príncipe Carlos, que la música le salía por una higa, pues tuvo que ir porque venía la primera dama de México con la Orquesta de México. Y en el entreacto nos dieron un coctelillo al que asistió el príncipe Carlos, que se creía en la obligación de preguntar cosas a la gente. Y a mí me preguntó si podía vivir de lo que estaba haciendo. Can you make a living out of that? Me preguntó. Y yo le contesté, pues no tan bueno como el suyo, pero de todas maneras, pues bastante bien. Como todos los días y no paso frío en invierno.
¿Eso le dijo o se lo tuvo que comer usted? Para...
No, 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 se lo dije.
Ah, le respondió eso.
Sí, claro. ¿Y por qué no?
Pues claro que sí, ¿por qué no?
Si es un hombre como los demás, al que le ha caído la corona de Inglaterra, nada más.
Eso también es verdad, ¿eh? Usted,
somos lo que somos, quiero decir, en el caso de un artista, pues Leonardo da Vinci era otra cosa, ¿no? Y Miguel Ángel era otra cosa y en esas estamos.
Esos pero, eran genios, ¿no? Usted dice que la palabra genio muchas veces está sobrevalorada.
Absolutamente. A mí ya me han llamado varias veces y siempre he contestado lo mismo. Cuando usted emplea la palabra genio para hablar de Einstein, de Mozart, de Leonardo da Vinci o de quien sea, de esos ya he dicho bastantes nombres, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado a quien más le llama a usted genio. Y nada más. No, yo no me creo genio en absoluto. Yo soy un trabajador que hace su trabajo lo mejor que puede. Y claro, pues mi trabajo consiste en devolver al público la maravilla que me parece que es la música de Brahms, y la maravilla que me parece que es la música de Chopin, y la maravilla que me parece que es la música de Mozart. Y eso es lo que me tiene estudiando todo el día, porque es que me gusta que me muero.
Al margen de los compositores que ha mencionado, ¿qué tipo de música escucha Joaquín Achúcarro cuando no está al piano? Y creo que le gustan composiciones de este estilo, escuche.
¿Para qué tanto ser? ¿Para qué tanto más? ¿Para qué? ¿De qué serve?
¿Bossa Nova?
Sí, Bossa Nova. Fue cuando salieron los Beatles, más o menos son contemporáneos. A mí me parecía que la música de la brasileña, de la bossa nova, tenía una categoría especial, y así fue, ¿no? Es decir, nosotros en el tiempo de estudiantes en Viena, aquellos meses de las 48 horas semanales, había un pianista que quería aprender a tocar Beethoven, y era un desastre tocando Beethoven. Y en cuanto yo me asomaba a su habitación, él decía: Luisinho, tócame una baixa dos zapateros. ¡Achúcarro, qué maravilla! El piano de repente parecía que se transformaba en una orquesta. Ese se llamaba Luis Essa, que formó un tamba trío que fue legendario en aquellos años. Y Luis Essa pues murió de oler demasiada cocaína y demasiadas cosas de esas, como tantos otros, víctima de la droga.
Ha mencionado a los Beatles, creo que le ha dicho que son contemporáneos.
Sí.
Hablando de artistas contemporáneos, pero más contemporáneos todavía, ¿eh? ¿A usted le gustaría o se vería colaborando pues con algún artista tipo Rosalía o algún otro cantante de reggaetón, por ejemplo, u otra disciplina moderna contemporánea?
Yo me asomé al jazz un poco y tuve muchísimas ganas de trabajar más ese lado. Pero lo que pasa es que el día tiene 24 horas, yo tengo X energía y tengo que dedicársela a Mozart y a Chopin. Lo otro es como, no sé cómo decir, es un pastelito que se toma uno de vez en cuando, pero lo mío es lo mío. Y ya sabemos pues que lo otro es magnífico, pero ya hay quien lo hace magníficamente.
O sea, que experimentos los justos.
Lo justo.
Al lado de un gran artista como usted, hay también una gran mujer, como Emma Jiménez, una prodigio de...
En este momento está al lado, precisamente.
Ah, sí, ¿eh? ¿Está por ahí
en
Emma?
En este momento está, sí, está ahí Emma.
Hola, Emma.
Hola, María.
Hola,
¿qué
tal?
No sé qué hago aquí, pero estoy aquí, sí.
Nos ha chivado Joaquín Achúcarro.
Sí, absolutamente, absolutamente.
Emma, llevan más de 6 décadas juntos. ¿Cómo es eso?
62 años exactamente. En mayo 63, si llegamos.
Claro, le iba a preguntar a Joaquín, pero me vale también preguntárselo a usted, que ahora que se dice que las parejas no aguantan nada, ¿cómo es el amor tras 60 años juntos?
Uy, cambia de color y yo creo que cambia mucho a lo largo de los años, pero si aguantas y en los periodos menos bonitos, digamos, que siempre los hay, o de preocupación, o de estrés, o de cansancio, yo qué sé, se convierte en algo que está muy bien. Realmente no lo cambio.
Claro, además... Sí.
No, iba a decir que paso el micrófono a mi marido porque yo no pinto nada aquí.
Vale, perfecto, Emma. Bueno,
no, todavía si quiere, mucho, si, quiere alguna, no, si quiere alguna otra pregunta, pero lo demás le paso aquí a este pobre que además tiene un poco de tos y de vez en cuando no puede. Un momento, le paso, ¿eh?
Vale, perfecto. Bueno, pues así hemos aprovechado. Igual Joaquín Achúcarro ha bebido un traguito de agua. Joaquín, ¿está por ahí otra vez?
Aquí estoy.
Vale. Su mujer es su representante también, Emma. Trabajan juntos.
No es mi representante, pero hace todo lo que hace un representante. No sé.
Eso
no
es.
No sé cómo decir.
Y más todavía.
Qué pesadez.
No se preocupe porque estamos,
ahí voy.
Estamos todos igual. Yo porque tengo aquí la botella de agua al lado, ¿eh? Y en cuanto puedo bebo un poco. Siempre se dice eso de que las parejas en el trabajo que es algo peligroso. Bueno, ustedes podrían callar muchas bocas, ¿no?
No, podríamos porque hay una grabación de un recital cuando ella perdió la niña, que fue su segundo embarazo, para mover la cosa, empezamos a tocar para que ella viviese otra vez. Hicimos un dúo de pianos y trabajamos muy bien un programa y lo dimos en varios sitios. Afortunadamente hay una grabación de lo que hicimos en la Filarmónica de Bilbao y eso merece la pena lo que hicimos, porque eso sí que una vez más me pasa que lo que hemos hecho antes, que entonces me pareció pues que estaba bien, ahora pues me permito decir que estaba muy bien.
¿Y le queda algo? ¿Le queda algo por hacer?
Jesús María, una eternidad para hacer lo que toda la música que se ha hecho, todo lo que se podría hacer, todo lo que se puede trabajar, todo lo que se puede enseñar, todo lo que descubres. Cuando descubres algo, yo por ejemplo en mi cátedra de Dallas, normalmente cada cosa que me parecía que podía ayudar a mis alumnos, les llamaba a todos y les decía esto. Y así estamos.
¿Y qué propósitos tiene para 2023, ahora que son fechas en las que se puede preguntar por eso?
Pues me interesa muchísimo llegar al 2024, pero aparte de eso, tocar el piano lo mejor que se pueda y estudiar lo mejor que se pueda. Y bueno, mientras el estómago no proteste, pues la merluza frita y el bacalao al pil pil.
¡Qué bien! Oiga, ¿cómo es eso de tener una calle con su nombre? ¿Suele ir a pasear por su calle?
Casi me da vergüenza.
Hombre, pero eso es una gozada, ¿no? Sí. Voy a mi calle.
Pues no sé, no. Es una calle que para hacerla me expropiaron de un terreno que tenía, de manera que fíjese usted.
Así, qué bonito. Pensaron que con eso igual podían compensar, ¿no?
Pues eso.
Lo que también tiene es un planeta, un asteroide.
Ese sí. Ya también por ahí anda. Y de vez en cuando miramos la fotografía, porque parece que en términos terrestres es bastante grande, en términos universales es una mota de polvo, pero en fin, pero ahí está.
Pasear por ahí es planeta más difícil.
entre Marte y Júpiter está, en el cinturón de asteroides.
Ajá, entre Marte y Júpiter.
Sí, en el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. ¿Y? Ahí está, y bueno, y el que quiera ir a el verano, pues por mí encantado.
No se lo diga a Elon Musk, que enseguida coge el cohete y se planta ahí.
Pues se lo diré, encantado. Me encantaría conocer a ese señor, porque vamos, hablando de genios.
Sí, en fin. Pues Joaquín Achúcarro, le agradezco mucho que nos haya recibido en su casa en esta mañana, en Boulevard. Y a Emma Jiménez también. Es que ricasco.
Es que ricasco, muchos es que ricascos, verdaderamente, pero muchas.
Ha sido un placer.
Gracias.
A usted, agur.
Agur.